¡Feliz Navidad! Ya estamos listos, perdón, se me hizo un poquito tarde, el departamento de vestuario se complicó un poquito. ¡Feliz Navidad a todos! Vamos a hacer esto porque nos vuelve locos. Hoy es 24 de diciembre, muchas felicidades, estamos en vivo transmitiendo vía Podbean, nuestro stream de solo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Va a ser un día, asumo, un poco lento. Hay muchísima gente que ya, particularmente en nuestros amigos de España, ya están preparándose para irse a dormir. Pero aquí estamos celebrando, llegamos al final de un año bastante complicado. Creo que el hecho de que podamos estar compartiendo este día es significativo, es algo que vale la pena celebrar. Desafortunadamente, la dueña de mis quincenas no está disponible, parece que fue expuesta al virus y está en cuarentena. Estamos esperando resultados de su prueba, así es que no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero espero que para la celebración de Año Nuevo ya esté de nuevo en circulación, pero les manda mucho cariño y su agradecimiento por el apoyo a estas aventuras que tenemos todos los días aquí en vivo. Vamos a ver el precio de Bitcoin. No lo he checado el día de hoy, pero parece que a pesar de que hay poca actividad en el mercado y poco volumen, tengo la impresión de que se ha mantenido bastante bien. Está en 23.590. Nada mal para hacer día festivo. Vamos a ver a quién tenemos. Oscar en Uruguay, saludos. Nuestro Chairo está de regreso. Itziar en Cuernavaca, saludos. Mr. Revilla, CryptoArt, Sandro, Grafimia en Madrid, saludos. Ya es tarde, nuestros amigos. Bueno, ¿cómo era? Señor Slayer, felices fiestas, Alberto, feliz Navidad. CryptoArt, saludos a la dueña de tus quincenas, gracias, que todo salga bien. Espero que sí, no ha tenido temperatura, estoy monitoreando los síntomas, pero hay que esperar los resultados oficiales. Tiene un poco de dolor de cabeza, pero ya. Abuelo, ¿qué hago en Twitch? Todavía no soy abuelo, pero, o por lo menos no que yo sepa. Ducha, feliz Navidad. Williams, la cuarta Navidad en compañía de Criptomonedas TV. Excelente, bienvenido. Qué bueno que todavía estás con nosotros, que se recupere. Gracias. Noticias de cripto hoy. Realmente no ha habido muchas noticias. El atuendo, bueno, voy a modelar mi suéter completo. No ha habido muchas noticias. Seguimos evaluando, o bueno, seguimos escuchando comentarios, más detalles sobre la demanda de la Comisión de Valores en contra de Ripple. Ha habido muchísimo pesimismo en muchos en muchas otras monedas. Parece que se está contagiando un poco la ansiedad. También McDonald's aprovechó para hacer burla al XRP Army, diciendo que están recibiendo muchas solicitudes de empleo por parte de los fans de Ripple. Muchos detalles interesantes, franca manipulación del precio, como lo comentábamos ayer. Ha habido más detalles sobre conversaciones, llamadas telefónicas, intentos de presión por parte de la empresa Ripple a los empleados para básicamente manipular el precio. Eso es lo que ha estado sucediendo. En cuanto a está abierto el periodo de comentarios para la nueva regla del FinCEN. Ha habido muchísima Movilización, también es importante aclarar que para el 4 de enero tenemos un nuevo congreso. No creo honestamente que vaya a prosperar esa nueva regla que básicamente obligaría a cualquier movimiento superior a los $300 a ser reportado con KYC. Básicamente no podrías enviar dinero a ninguna persona fuera de Estados Unidos sin proporcionar datos personales. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, hay aspectos que realmente no son implementables de esa regla. Simplemente pondrían una carga regulatoria excesiva y ese es principalmente el argumento. CoinCenter, que es una organización, una fundación no lucrativa con sede en Washington, que se dedica principalmente a la labor de informar a organismos de gobierno y a funcionarios públicos sobre distintos aspectos regulatorios. Es una empresa, bueno, una organización que ha participado en distintas audiencias en el Congreso, en la Comisión de Servicios Financieros. Están bastante activos, están contactando a legisladores para tratar de poner un poco de luz a la arbitrariedad de esta nueva regla del FinCEN. Así es que está todavía en periodo de comentarios. Honestamente, no creo que vaya a prosperar. Otras noticias, pues no he escuchado mucho más. Creo que hay algunas monedas que se están moviendo de forma interesante hoy. Última vez que vean el vestuario completo, porque está bastante apretado y ya me está doliendo. Bueno, vamos a ver a quién más tenemos. Hoy se recuperaron altcoins de la caída de ayer. Sí, sigo viendo algo de ansiedad, pero no mucho. Ya se calmaron un poco los ánimos. MoneyGram también se desmarcó de su alianza con Ripple. Sí, MoneyGram ya reconoció oficialmente que nunca utilizaron la tecnología Ripple, ni RippleNet, ni nada que ver con Ripple, que era algo que ya habíamos anticipado, que habíamos comentado cuando se anunció esta adquisición de MoneyGram y la transferencia de $50 millones. Realmente no había nada de implementación tecnológica, es parecido a lo que he estado haciendo, por ejemplo, Justin Sun, de adquisiciones de compañías que ya tienen productos operando para legitimizar la supuesta utilización de su red. Fue lo que vimos con BitTorrent y la moneda, ¿cómo se llamaba? La de BitTorrent, no recuerdo. También la tasa navideña. Hace una hora el precio de Ripple había crecido 50%. Hay mucha gente que está promoviendo esto como una oportunidad de compra. Creo que no va a faltar quien crea que efectivamente esto es un ataque a cripto y compre esa narrativa de la victimización. Repito, no estoy del lado del gobierno y en mi opinión este tipo de leyes que está argumentando o el tipo de ley que se quiere aplicar al caso de Ripple, en mi opinión, no tienen ninguna razón de ser y su objetivo principal es simplemente proteger los privilegios de los grupos dominantes. No son para proteger a los consumidores y realmente la intención es desincentivar cualquier intento de participación abierta en los sistemas financieros y monetarios. Sin embargo, es como está establecida la ley. Esa es una realidad y va a tener consecuencias. Mucha gente, los bots, promotores de Ripple están a todo lo que dan y mucha gente lo está promoviendo como una oportunidad de entrada. No me explico por qué lo están comprando, pero hay muchas otras cosas que no me explico tampoco, como por ejemplo, cómo puedes hacer una campaña nacional de vacunación sin vacunas. Es el tipo de cosas que tampoco me explico. Felipe en Cúcuta, feliz Navidad, gracias igualmente. Podemos demandar a Ledger o mínimo ponerles más presión al asunto de seguridad. Ya he recibido llamadas y SMS intentando sacar datos. lo podrías demandar y creo que ya hay, no va a faltar un abogado de los que persiguen ambulancias que trate de imponer una sanción. El problema es que en la medida que respondas o la energía que pongas en esa demanda o tu ímpetu de demandarlos va a ser proporcional a tu holding. Y eso, en mi opinión, solo incrementa tu riesgo, te expone más porque no solo va a ser evidente que tienes un layer, sino ahora va a ser evidente que tienes lo suficiente en ese layer como para justificar un proceso legal. No me sorprendería si en la Unión Europea hay algún tipo de sanción por este hackeo. Lo vería más probable. En otros países no creo que suceda. A final de cuentas, creo que es algo que vamos a tener que prepararnos en el futuro porque no va a ser el único y no va a ser el primero. Va a haber hackeos y filtración de datos por todos lados. Aparentemente, en el último hackeo masivo que hubo en la infraestructura aquí en Estados Unidos, utilizando un panel de control que se llama SolarWinds, parece que ese hackeo obtuvo o mediante ese hackeo obtuvieron llaves de encripción que utilizan los servicios de inteligencia. Es bastante grave y creo que estamos experimentando los primeros momentos de un entorno que va a ser hostil y que va a continuar siendo hostil en el futuro. Creo que lo que la energía, o por lo menos lo que estoy sugiriendo, es enfocar esa energía en educarte y preparar tu entorno para proteger tu patrimonio, porque no, repito, no va a ser el último hackeo que veamos. Creo que estamos viendo las implicaciones de proporcionar datos y es parte de lo que vamos a abordar en el sistema, en el seminario del Reseteo 2021, cómo protegerte de ese tipo de ataques en el futuro. Pero la demanda, supongo que sí va a haber algún despacho de abogados que empiece a promover esa idea. Carlos en Miami Lakes, saludos. And Blockchain en Venezuela. Steven, Merry Christmas. Yo Rubik, feliz Navidad. ¿Qué tendrás hoy? Tengo preparadas pechugas de pollo, pero realmente aquí la celebración de Navidad es mañana, no es realmente la Nochebuena, sino el día de Navidad es cuando aquí se celebran. Me ha aparecido TWT en la cartera de Binance. ¿Qué es y qué hago con él? No sé qué sea. Aparentemente es un airdrop. ¿Y qué haces con él? Si no sabes qué es, no lo conservaría. Sanergia Vic en Barcelona, saludos. Quería comprar un seminario, pero me está pidiendo el nombre y dirección de correo electrónico. ¿Es obligatorio? Necesito un nombre, el nombre que quieras, y el correo electrónico, sí, necesitamos un correo electrónico para poderte enviar los datos de acceso al seminario. Son los datos mínimos que requerimos. El nombre puede ser cualquier nombre. De hecho, ya se registró para el seminario ¿dónde está el tío Juan? El tío Juan español se registró para el seminario. Pero lo único que necesito es un correo electrónico para poder mandarte los datos de acceso. ¿Ripple morirá o va a sobrevivir? No lo sé, creo que va a depender un poco de la reacción o las medidas que tomen los exchanges que lo tienen listado. Si en efecto, después de las diversas lecturas, los exchanges empiezan a ver que se incrementa considerablemente su riesgo, lo van a deslistar. Y aunque no muera del todo, como vimos en algunos forks de Bitcoin, si no tienes liquidez, si no tienes acceso a los exchanges, realmente no va a prosperar ese proyecto, aunque no termine de morir del todo. ¿A qué otra altcoin le podría pasar lo mismo que a Ripple? Hay varios proyectos que no solo están llegando ya a acuerdos con la Comisión de Valores, sino que hay, creo que en el futuro vamos a ver otros proyectos en esa misma categoría. Uno de ellos que fue ayer o antier, anunció el acuerdo, el settlement, un acuerdo final con la Comisión de Valores. Es un proyecto Terion que estaba enfocado a timestamps. Ese proyecto ya llegó a un acuerdo con la Comisión de Valores y no sabemos qué otros expedientes estén abiertos. Hay en la misma categoría, por ejemplo, Hedera Hashgraph sería uno de los que se me vienen a la mente. También está posiblemente Tron, aunque por cuestiones jurisdiccionales no sé qué tanto pudieran intervenir. Alex, toda la comunidad de criptomonedas, felicitarte, gracias. F. Torres en Ecuador, feliz Navidad. Gracias igualmente. Espero que logre las metas, muchos, pero muchos satoshis. A final de cuentas, tengo más satoshis que al inicio del año y eso lo considero una victoria. Necesito ayuda con una cosa. ¿Podrías ayudarme? No sé qué cosa sea, pero que los datos era para la facturación. Si vas a pagar con PayPal, PayPal es el que te va a pedir todos esos datos, pero para si pagas con Bitcoin, lo único que necesito es el nombre y correo electrónico. Gana tu extra. Feliz Navidad. Por cierto, no he checado Jack in the Box. Está escuchándonos en Podbean. Te estás perdiendo el atuendo navideño, pero bueno, ya verás la miniatura del video después, supongo. Los 900 bitcoins que son creados cada día ya tienen dueño antes de salir. El dueño de cada nuevo bitcoin creado es quien crea el bloque. Se llama Coinbase y eso es lo que obtienes como recompensa siendo un minero. Esa es tu recompensa por el servicio que estás prestando a la red. Entonces, en el momento que son creados, el dueño es quien creó ese bloque. A ver si por ahí alguien le puede mandar el cuerno a Max2, que parece que tiene serios problemas emocionales. Georubic, ¿qué le pasó a Ripple? Es un buen ejemplo de lo que le pueden pasar a otras criptos inventadas. No le puede pasar una cripto inventada porque en el caso, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, no hay empresa, no hay CEO, no hay infraestructura que pueda el gobierno intervenir. Entonces hay algunos proyectos que iniciaron más centralizados, que había una empresa que estaba encargada del desarrollo, pero en este momento ya no los pueden detener. Decred, por ejemplo, está en ese en ese caso. Aun cuando mañana clausuraran la empresa que originalmente desarrolló el protocolo puede continuar sin problemas. ¿Cuándo empezó a tener Bitcoin? ¿Cuándo empecé a tener Bitcoin? Pues imagínate, tengo el canal, cumplió 4 años. El canal de Criptomonedas TV cumplió 4 años. Así es que por lo menos 4 años y 4 años y medio que empecé a acumular, pero que empecé a recibir mis primeros bitcoins como pago, probablemente 5 años o más. Que si el 2021 será el mejor año de toda la historia de BTC en fundamentales, no sé si el mejor año hasta ahora, creo que sí. Hasta ahora sí, creo que el 2021 va a ser un año histórico para Bitcoin. ¿Cuáles fueron las declaraciones de Binance respecto a los fundadores de Ripple que están dando de qué hablar? Lo que están haciendo, lo que hizo el CEO de Binance y Justin Sun fue decir que era un ataque a cripto y que teníamos que defendernos todos. La realidad es que no fue un ataque a cripto y eso de que tenemos que defendernos, lo que creo es que están sintiendo pasos en la azotea. Creo que eso es lo que está pasando. Pure Democracy New Zealand, feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad. El pago Coinbase es distinto a la compañía del mismo nombre. Es ahí de donde viene el nombre de Coinbase como compañía. Es de este concepto que está establecido en el white paper original de Bitcoin. Coinbase es la recompensa por bloque que se lleva el minero por haber creado ese bloque. El término viene del white paper. y de ese concepto de la recompensa para el minero. Que si estoy leyendo los comentarios en Periscope, sí, BTC seguirá subiendo o es más probable que baje. Por ahora creo que va a seguir subiendo, eventualmente va a bajar porque nada sube de forma permanente. Va a haber una corrección eventualmente, no sé cuándo vaya a suceder o qué tan pronunciada vaya a ser. Creo que para poder determinar eso necesitamos ver primero cuál es el máximo, cuál es el impulso inicial, y eso nos podrá dar una idea un poco más clara de la magnitud de la corrección. Pero Bitcoin va a subir y va a bajar y va a volver a subir mucho y va a volver a bajar mucho, pero si revisas la tendencia histórica, va a seguir siendo a la alza. Creo que hay muchas razones para optimismo, y tiene que ver principalmente con la cantidad de dinero que están imprimiendo los gobiernos. Cuando pones tanto dinero en circulación y erosionas a esa velocidad el poder de compra de la base monetaria, lo que sucede es que la gente va a buscar activos que puedan proteger el poder de compra. Yucateca Meja, que si nos trajo todo lo que le pidieron, todavía no llega Santa Claus. Hablando de Decreed, ya nos suelta los $30. ¿Va bien, Decreed? Tesos puede haberse afectado de manera similar a Ripple. No, por la primero por la organización que tiene Tesos, toda la propiedad intelectual fue transferida a la fundación. La fundación está tiene sede en Suiza y ya ha habido, me parece, no sé si una, no recuerdo si una o dos demandas, casos civiles, que en general los casos civiles tienen mucho, se llama discovery, que es el proceso en el que las partes solicitan documentación para argumentar sus casos. Entonces ya pasó por un proceso legal, por lo menos, me parece que fueron dos, pero por lo menos un proceso legal en el que salió a relucir muchísima información, y no ha habido hasta ahora ninguna seña de que la Comisión de Valores tenga interés en iniciar un proceso en contra de Tesos. Ahora, en el caso de Ripple, y esto es importante la anotación, Ripple llevaba meses negociando con la Comisión de Valores, y la razón por la que el CEO de Ripple anunció con horas de anticipación que estaban esperando la demanda en cualquier momento es precisamente porque hubo una ruptura en esas negociaciones. Este tipo de casos, rara vez se presenta la denuncia sin que la Comisión de Valores haya tenido múltiples intercambios, comunicaciones con las partes, con los abogados, tratando de establecer términos, como ha sucedido con EOS y con otras empresas en las que llegan a un acuerdo con la Comisión de Valores y no hay un proceso de una demanda. En el caso de Ripple, fracasaron abruptamente las negociaciones, y es la razón por la que la Comisión de Valores decidió ir por la vía de la demanda ante un juez. Pero este tipo de casos no se dan de la noche a la mañana, no va a ser algo que los involucrados no sepan con anticipación qué es lo que está pasando, no estén en negociaciones. No son cargos que deben sorprender a los involucrados en su mayoría. Llega a ese punto de una demanda cuando las negociaciones previas han fracasado. ¿Cuál es la Merkle Root y cuál es su propósito? Merkle Root es la en la arquitectura criptográfica de la concatenación de firmas, es decir, firmas que están asociadas a otras firmas, tiene la forma de un árbol, y es por eso que se llama el árbol de Merkle. Si lo ves gráficamente representado, se ve como un árbol. La raíz es la firma original a la cual, o la ancla, digamos, a la cual van a estar concatenadas todas las transacciones subsecuentes. Se utiliza no solo en la tecnología de cadena de bloques, sino se utiliza en otros entornos en el que necesitas esta concatenación o secuencia de firmas. Pero es básicamente el hash o la llave original a la cual están vinculados todos los hashes subsecuentes. Rodri, que en Argentina media hora que sea Navidad. Excelente. ¿Qué opinas de la VPN Mulvad? ¿Se puede pagar con Bitcoin y no necesita registrar tus datos? No tengo datos de ellos. Los que he checado son NordVPN y las VPNs de ProtonMail. Son dos buenas alternativas. La SEC puede atacar a Cardano. Podría intentarlo. No creo que suceda por dos razones. Primero, porque la venta inicial excluyó explícitamente a participantes en Estados Unidos. La venta inicial de monedas se llevó a cabo de acuerdo a las regulaciones en el país en el que se llevó a cabo. No involucraron entidades o personas en Estados Unidos. Esa es la primera razón. La segunda es que creo que ya ha llegado un grado de descentralización en el que el éxito o el fracaso del proyecto depende muy poco de la empresa original. Otra de las razones es que, al igual que Tezos, los fondos iniciales están controlados por una fundación que es un tercero. No es una empresa la que controla esos fondos, como en el caso de Ripple, que el Ripple era quien controlaba la tesorería. En este caso, esa tesorería fue transferida a una fundación. Esta fundación estableció un contrato con la empresa original, IOHK, la empresa de Charles Hoskinson, y la empresa de Charles Hoskinson está contratada para darle un servicio a la fundación, quien controla los fondos de la tesorería. Entonces, desde el punto de vista organizacional, el éxito o el fracaso del proyecto no depende de una empresa, como es en el caso de Ripple. Y obviamente no está toda la instancia de manipulación, de propaganda y de flagrantes violaciones a las leyes de valores, manipulación de precios, intentos de sobornos a operadores de exchanges y una serie de movimientos que ha hecho Ripple, que definitivamente lo ponen en una categoría distinta. Dirciño, en Colombia, Coldcard mandó un correo diciendo que en borrar los... Coldcard mandó un correo diciendo que en borrar los datos de sus clientes después de despachar la orden, bien por ello. Sí, esa es una práctica que tiene Coldcard. Una vez que se confirma que recibiste el envío, eliminan tus datos. Por cuestión de leyes canadienses, tienen que mantener sus bases de datos, pero lo que hacen es eliminar todos los campos principales y dejan nada más el tracking de la orden. Y en sentido estricto están manteniendo registros de las órdenes, como está establecido en la ley, pero no mantienen ningún récord de los datos. ¿Qué tal un video de Individuo Digital en donde tips para hacer segura la navegación usando VPN desde la PC como desde el smartphone? Lo primero es que tengas el servicio de la VPN. Va a variar un poco cómo haces la configuración dependiendo de tu proveedor. El proyecto de Sun Exchange, que son sponsors de Max Kaiser. No sé si es el mismo. No sé, no estoy seguro del proyecto de Sun Exchange. ¿Sueles leer foros de cripto? ¿Recomiendas alguno en especial? No. Uno de los recursos que utilizo es la lista de desarrolladores de Bitcoin. Yo estoy recibiendo recompensas con Tezos desde Ledger. Si agrego más, deben pasar por el mismo tiempo de espera. Si es un depósito externo, sí. Tienen que pasar por el periodo de maduración, que si no mal recuerdo son 8 por... Parece que son 25 días, si no mal recuerdo. 21 días me parece que es con Tezos. ¿Qué es ProtonMail? Es un servicio de correo electrónico de VPN basado en Suiza, bastante recomendable si quieres utilizar un correo encriptado punto a punto. ¿Crees que Bitcoin bajará 5,000 en el 2021? No lo creo. No a 5,000, creo que va a haber una corrección, pero no creo que a 5,000. ¿Es cierto que tardan hasta un mes en liquidarse operaciones hechas con tarjetas de crédito? Sí. Sí, es parte de la ineficiencia, pregunta Jack in the Box en Podbean. Sí, es parte de la ineficiencia de las tarjetas de crédito. Realmente cuando un restaurante, por ejemplo, recibe un pago con tarjeta de crédito, el banco le está acreditando esos fondos a su cuenta, pero condicionados. Esa transacción puede ser revertida y no se considera finalizada antes de 30 días. Es una de las razones por las que, por ejemplo, PayPal puede dar ciertas garantías a los participantes porque una transacción no se considera finalizada antes de 30 días. Tú puedes hacer una compra hoy y en 30 días decir que no te entregaron el producto o hacer una reclamación y generalmente revierten la transacción para el vendedor. Pero sí, ¿qué es liquidez? Liquidez es la es un concepto que se utiliza para referirse a la velocidad en la que puedes convertir un activo en dinero en efectivo. Por ejemplo, una y es un atributo del la disponibilidad de compradores, básicamente. Por ejemplo, un instrumento, hablando en el mundo fiat, por ejemplo, el euro, tiene mayor liquidez que el peso argentino, por ejemplo. Hay más gente dispuesta a comprar euros que pesos argentinos, el volumen es más grande. Entonces, si tienes euros, es más fácil cambiarlos por dólares, por ejemplo, que si tienes pesos argentinos. Es una función de liquidez. En el caso del oro, por ejemplo, hay mucha gente dispuesta a comprar oro y es un activo que se considera relativamente líquido. Una propiedad, un bien inmueble o un negocio no son activos con el mismo nivel de liquidez porque no lo puedes convertir en dinero tan rápido. El proceso de venta de una propiedad generalmente es un proceso que lleva entre un par de semanas hasta un par de meses, dependiendo de la complejidad de la transacción. Un negocio, por ejemplo, si quieres vender un negocio, convertir ese negocio en dinero en efectivo, es un proceso que puede llevar varios meses. Por otro lado, un activo como Bitcoin tiene muy alta liquidez. En cuestión de minutos puedes cambiar ese Bitcoin por dinero. Hay algunos otras criptomonedas que aun cuando están en la misma categoría, en el mismo sector, no tienen el mismo nivel de liquidez. Entonces, si quieres rematar, si quieres vender, por ejemplo, una moneda que no hay muchos compradores, generalmente te vas a tardar mucho en venderla o la vas a tener que vender a un precio mucho más abajo para persuadir a esos compradores. Entonces, ese es el concepto de liquidez. Y cuando hablamos de liquidez en el sector de las criptomonedas, nos referimos a monedas que en las para las cuales hay muchos compradores, hay suficiente volumen de compra para que puedas convertir tu activo en dinero de forma relativamente rápida. En el seminario enseñas cómo operar con criptos de manera anónima. No nos vamos a enfocar mucho en la operación como tal, y asumo que te refieres a operar trading, pero si te refieres a tener criptomonedas, transferir, conservar, preservar, sí, es uno de los temas importantes. Yo compré el Ledger hace un par de años, pero no figuro en la lista que se publicó, mejor para mí, sí. Mi primo Juan pregunta dónde se puede consultar la lista de correos poseedores de Ledger. Búscala en Google, está disponible en varios lugares. No voy a poner aquí el link, pero chécalo. Coinbase le envió a mi primo Juan un correo indicando que sus datos habían sido expuestos, pero más allá de eso no tuvo ningún correo sospechoso. Hay posibilidad de que no figure en el listado hackeado y los de Coinbase tengan un listado completo. Es posible, y es posible que sea un suplantador, que alguien que compró un Ledger probablemente tenga cuenta en Binance o probablemente tenga una cuenta en otro exchange. Entonces lo que van a hacer es utilizar esa lista y mandarte mensajes diciendo que tu cuenta de Coinbase ha sido comprometida, que tienes que hacer clic en este enlace o que tienes que dar cierta información. Todos esos ataques esperaría que sucedan en las semanas y meses por venir. Es también razonable asumir que si tienes un Ledger Nano, a lo mejor vas a tener un Trezor o a lo mejor vas a tener una cuenta, como mencionaba, en Coinbase o en Binance, o a lo mejor en Bittrex, o a lo mejor te van a mandar un correo diciendo que hay un airdrop para determinada moneda y que tú como usuario de Ledger tienes acceso a esa moneda, que tienes que seguir las instrucciones en la pantalla, y todo eso es un engaño para extraer tus llaves privadas, para extraer tus contraseñas de acceso. Entonces, hay que extremar precauciones. ¿Cuál crees que es el motivo por el que no se ha producido todavía un rally en el alza de las altcoins cuando Bitcoin ya ha sobrepasado el precio máximo anterior? Mi sospecha es que no vamos a ver el alt season hasta que Bitcoin supere los 25,000. Esa es mi hipótesis. También una razón y una realidad es que, a diferencia del 2017, este año la gente está ha tenido que dilapidar sus ahorros. El usuario promedio o el inversionista individual no tiene el nivel de liquidez que tenía en el 2017. Entonces necesitas un incentivo mayor o una promesa mayor para incentivarlo. La gente en este momento está, por lo menos aquí en Estados Unidos, está a la expectativa de qué es lo que va a pasar con los estímulos, si va a haber estímulos, si van a extender la moratoria de desalojos y embargos. Hay mucha ansiedad. Entonces creo que el incentivo tiene que incrementarse, y ese incentivo, esa línea, creo que está alrededor de los $25,000 por Bitcoin. Una vez que rebasemos ese precio, creo que vamos a ver el nivel de euforia que hemos visto en ciclos anteriores. ¿Dónde consultas los desarrolladores de BTC? No se supone que es un secreto. No es un secreto, puedes ir a GitHub y ahí puedes ver. Allí están todos los recursos, las listas de correo de los desarrolladores. Y cuando digo lista de correo, no quiere decir que sea un listado de sus correos personales. Es una lista de correos en las que se discuten distintos temas. Es como un foro, pero en lugar de que vayas a una página, te llega un correo con las conversaciones y hay intercambios vía correo. A eso me refiero con la lista de correos. Pero ¿quiénes son los desarrolladores? No es ningún secreto. Ve a GitHub y ahí puedes ver los nombres y puedes ver qué tanto han contribuido, inclusive hasta el nivel de cuál es el último commit que hicieron, qué cambios han propuesto. Ahí está toda la información en GitHub. No es ningún secreto. Los medios no reportando sobre compras de BTC grandes por parte de Wall Street. ¿Será que ya no vale el reporte de las inversiones de casi 1,000 millones? No, lo que creo que vamos a ver es esas compras, sobre todo empresas públicas, están siendo reportadas y van a tener que ser reportadas. Ya jugadores importantes de Wall Street ya saben qué es lo que está pasando. No son el tipo de gente que toma decisiones en función de lo que ven las noticias. Las noticias son más para el consumo de inversionistas individuales. Los inversionistas institucionales no toman decisiones. Su feedback no tiene que ver con lo que tú ves en la televisión, en los análisis financieros o en los periódicos de análisis financiero. Eso es para consumo de inversionistas pequeños. Tienen sus propias agencias que les entregan reportes detallados, pronósticos de distintos sectores. Hay servicios de inteligencia financiera que te dan reportes muy detallados de tendencias que cubren en algunos casos años antes de que estas tendencias se vuelvan de conocimiento público o que empiecen a dominar las conversaciones en los medios de comunicación. Entonces, uno de los servicios que tengo, por ejemplo, ya está hablando de tendencias que a lo mejor en un par de años vamos a ver en los medios. A lo mejor porque obviamente son pronósticos, no son predicciones, no es un oráculo que te diga el futuro, pero son proyecciones en función de las tendencias existentes. Los rallies siempre fueron en diciembre. ¿Será que ya pasó o ya no habrá más rally? Estamos en un rally. Seguimos la tendencia alcista. Compré Ethereum en 450 en el 2018. Pregunto si será mejor vender ahora o sigo acumulándolo. Yo no acumularía Ethereum en este momento. Si ya lo tienes y estás en ganancia, a lo mejor cambiarlo por Bitcoin, pero no acumularía o compraría más en este momento. Ah, ¿qué es una llave de seguridad YubiKey? Es como un USB, pero que guardas las llaves en el dispositivo. Es parecido a un... físicamente es parecido a... ¿Dónde lo tengo? Ah, no lo tengo aquí. Parecido a Ledger Nano. Guardas llaves de autentificación en ese dispositivo. ¿Dónde está Satoshi? Satoshi está disfrutando del nuevo calentador que instalé hoy, porque iba a bajar mucho la temperatura hoy y mañana. Así es que les instalé un calentador, un panel de calentador para el gallinero. Así es que está plácidamente durmiendo con calefacción. ¿Qué opino de los niños que no podrán comer en esta Navidad? No sé qué clase de pregunta es esa, pero es lamentable. Definitivamente es lamentable. Y creo que invariablemente en cualquier circunstancia, desafortunadamente los niños y la población más vulnerable son los primeros que sufren las consecuencias, pero no sé a qué te refieres con qué opine. Es definitivamente lamentable. Y bueno, pues si puedes aliviar parte de lo que considero una conducta moral o ética, es aliviar el sufrimiento. Esa es una de las guías éticas que utilizo, y cualquier acción que sea conducente a aliviar el sufrimiento de las personas es una acción éticamente correcta, y es básicamente la guía para muchas decisiones que tomo, es esa. Y si puedes aliviar, si estás en posibilidad de aliviar el sufrimiento de alguien, no tiene que ser un niño, pero si estás en posibilidad de aliviar el sufrimiento humano, creo que esa es la acción correcta. Que había metido al horno a Satoshi. No, Satoshi y sus hermanas son gallinas ponedoras. El propósito es comerse los huevos, pero no las gallinas. ¿Cuál prefieres, Ledger o Trezor, y por qué? Tengo los dos y utilizo los dos. No tengo preferencia por ninguno. Hay algunas monedas que tengo que no las soporta el Trezor y sí las soporta el Ledger, y es básicamente, ese es el criterio que utilizo. Si quiero guardar un activo en particular, ¿qué opciones tengo? Pero en términos de seguridad son equiparables. Individuo digital, felicidades a toda la comunidad, siempre agradecido con estas transmisiones. Excelente. Charles dijo en un Ask Me Anything, dijo que estaba invirtiendo en autoabastecerse de agua y electricidad. ¿Cómo es el tema del agua? Depende, el tema del agua está regulada a nivel de cada estado. Si no me equivoco, Charles Hoskinson está en Colorado. No estoy familiarizado cómo sea la ley de explotación de acuíferos en Colorado. Eso está regulado a nivel de cada estado. En muchos estados, si quieres agua, lo que haces es que perforas un pozo y ya tienes agua. Si quieres, por ejemplo, utilizar alguna corriente de agua, es decir, un río, alguna corriente natural, si requieres ciertos permisos, porque hay un derecho federal que es un poco complicado. Si quieres intervenir, por ejemplo, puedes extraer agua de un río si no vas a desviar el curso o el cauce del río. Entonces puedes extraer agua de un río, simplemente pones tubería, pones una bomba y puedes obtener agua. Captar agua de lluvia, puedes construir cualquier tipo de infraestructura, puedes construir cisternas, explotar el agua en el subsuelo, en la mayoría de los estados sin ninguna restricción particular, solo cuando desvías cuerpos de agua existentes, cuando requieres un permiso, o si quieres construir una laguna, hay ciertas limitaciones en qué puedes hacer en una propiedad privada. Si la laguna excede cierta profundidad o cierta extensión, entonces sí requieres otro tipo de permisos. Pero en términos de de autoabastecerse de agua, las restricciones son bastante, bastante ligeras aquí. Sé que hay muchos países en los que ni siquiera puedes capturar agua de lluvia, mucho menos perforar tu propio pozo, pero aquí hay pocas restricciones en ese sistema. Los videos de la granja podías haber grabado instalando el calentador. No, digo, realmente pensé hacerlo, pero primero estaba haciendo muchísimo frío y tenía que hacerlo muy rápido. Y segundo, el calentador no es, haz de cuenta un panel parecido a una televisión, es como una televisión, tiene un cable, ese cable lo único que hice fue cortar un pequeño cuadrito en la malla para poder pasar el cable y conectarlo a una conexión exterior que tengo ahí, pero es básicamente poner la extensión, pasar el cable por una perforación pequeña en la malla y el panel es como una televisión, tiene su soporte y simplemente lo pones ahí y empieza a irradiar calor. No hay mucho más que ponerlo y conectarlo, entonces no se justificaba mucho grabar video. Para el otro proyecto que quiero hacer, sí, sí voy a grabar más videos. Para diciembre del 20201. Para el 20201 no creo que nadie pueda hacer pronósticos. Para diciembre, de aquí a un año, ¿qué veo más probable? ¿15,000, 30,000 o 50,000? 50,000. Échale un vistazo a SafePal. Le dicen a Mori JP. Para el iPhone o el iPad, ¿cuál es el layer adecuado? Puedes utilizar cualquiera de los dos con iOS. En general, el layer es preferencia personal, pero no me gusta la comunicación inalámbrica en ese tipo de dispositivos. Prefiero algo que pueda físicamente conectar al dispositivo, y esto es el Layer Nano S. El X, aunque tiene un poco más de memoria y un poco más de capacidad, la comunicación inalámbrica no acaba de convencerme. En un nodo, tener un monitor es solo para instalar Bitcoin Core y todo el sistema operativo de la Raspberry. Sí, realmente sí, para eso necesitas el monitor. Lo puedes hacer vía Telnet. Te conectas vía SSH, pero siempre es más conveniente tener un monitor. No tiene que ser un monitor dedicado. Que si Biden tenga credibilidad en el 2021 ante los americanos, no lo creo. Va a ser una administración, en mi opinión, bastante ineficiente, extremadamente limitada. La legitimidad ha sido bien o mal, con fundamento, en mi opinión, sin fundamento, pero hay una opinión generalizada de un sector importante de la población de que es una administración ilegítima y eso lo va a limitar enormemente. Creo que va a ser una administración peor que el segundo término de Obama. No van a poder pasar ninguna ley, va a ser una administración ineficiente y de hecho ya empezó a retractarse de muchas promesas que hizo en su campaña. Todavía ni siquiera toma posesión y ya empezó a retractarse, particularmente en el tema de la atención a refugiados. Hoy anunció que no va, que la gente no debería esperar cambios inmediatos en términos de la política de refugiados en México, que es básicamente la primera promesa de campaña que se retracta, también en términos de subsidios o apoyos para atender el problema de las deudas estudiantiles, préstamos educativos, también ya dijo que, pues, que no esperen mucho. Entonces, la verdad es que en términos de mis expectativas personales, he estado trabajando en los últimos años para que el impacto de quien está en la Casa Blanca en lo personal sea el mínimo. Obviamente habrá algunas inconveniencias, pero no espero demasiado, francamente. Y creo que quienes han puesto toda su fe en que un presidente, el que sea, sea la gente naranja, sea Biden o cualquier presidente, quien pone demasiadas expectativas en un presidente, está destinado a ser decepcionado. Y creo que prefiero la vía de minimizar la dependencia de sistemas externos al nivel de que este tipo de situaciones en lo personal me afecten lo menos posible. Obviamente no estoy, no vivo en el vacío, estoy interconectado, estoy viviendo en como parte de una sociedad que en su conjunto puede ser afectada en un sentido o en otro. Pero en lo personal, mi margen es lo suficientemente holgado como para que realmente si Biden cumple o no cumple, si pasa sin pena ni gloria, realmente en términos personales no me afecta demasiado. ¿Habrá alguna consecuencia? Probablemente, pero no me preocupa demasiado. ¿Qué pienso del cheque de estímulos? Invariablemente es una mala idea, es una solución conducente no solo a la erosión del poder adquisitivo, porque es dinero que imprimen que no está sustentado por la actividad económica. Creo que la responsabilidad principal de un gobierno es establecer las condiciones para que la economía crezca, establecer o mantener la certeza jurídica, el respeto a la propiedad privada, dar las garantías necesarias para una operación eficiente de la economía. No es responsabilidad del gobierno ser dueño de infraestructura, no es responsabilidad del gobierno operar infraestructura y tampoco es responsabilidad del gobierno estos subsidios directos. Y es problemático porque es dinero que no están quitando de otro lado. Si fueran subsidios que se van a dar en función de recortes del presupuesto, que el gobierno en lugar de gastar en X cosa le va a dar ese dinero a la gente, sería una historia un poco distinta, pero están gastando dinero a niveles obscenos y encima de eso es dinero que básicamente están condenando a futuras generaciones a un nivel de deuda que es insostenible. Entonces, no lo puedo rechazar. No hay nada que yo pueda hacer para impedirlo, pero me parece una mala idea. ¿Merece la pena posicionarte en otra moneda que no sea Bitcoin? En mi opinión, no. Si no tienes por lo menos un Bitcoin, en mi opinión es una mala idea poner dinero en otras monedas antes que Bitcoin. ¿Cómo le haces para revisar proyectos tan lejanos que están fuera del ranking del 100? Pues tengo una metodología para evaluar proyectos. Estoy diciendo que esta administración de Biden será peor que la de la gente naranja. No diría peor, difícilmente algo va a ser peor que la de la gente naranja, pero creo que como en muchos casos el nivel de expectativa de la gente es órdenes de magnitud mayores a la realidad de lo que puede hacer en términos prácticos. Puso como prácticamente todos los políticos, puso las expectativas a un nivel que no las va a poder cumplir. Eso, agregado a los cuestionamientos de su legitimidad, creo que lo van a hacer extremadamente ineficiente. En algunos sentidos, un gobierno paralizado es mejor que un gobierno activamente haciendo daño, que es el caso del gobierno, por ejemplo, de la gente naranja, que es incendiario, está activamente produciendo el daño. Es distinto a un gobierno que está paralizado y que realmente no puede hacer gran cosa. ¿Es mejor o peor? Depende un poco de cuál sea tu postura y de qué lado te encuentres. Para mucha gente es mejor que el gobierno no haga nada. Para el sector productivo, un gobierno paralizado es mucho mejor que un gobierno que activamente está tratando de intervenir o desestabilizar la situación económica, por ejemplo. Mi primo Juan dice que sí es posible imprimir en 3D proyectiles para arma de fuego que sirvan. Sí es posible. No imprimes en 3D, pero hay una forma de manufacturarlos de forma casera. Busca Control Pew y ahí está la solución. En Library también puedes encontrar un video que se llama What About the Ammo. Checa ese video. Sí, ya los anuncios se nos hizo tardísimo. Bueno, pues creo que solo voy a hacer una... Ah, feliz Navidad a los que están participando en el pool. Llevamos 4 bloques el día de hoy. El pool de Sarga, de Cardano, 24 de diciembre, 4 bloques firmados. Ya es tardísimo. Te recuerdo, ya está abierto el registro. Ah, no, esto no. Ya está abierto el registro para el seminario del reseteo 2021. Vamos a tener 2 sesiones de 3 horas en las que vamos a hablar de las criptomonedas y privacidad, por qué tus datos son tatuajes digitales y no una huella, la privacidad y la conveniencia, ese compromiso que hacemos entre privacidad y conveniencia, preguntas y respuestas. En la segunda sesión vamos a hablar de herramientas y métodos para tráfico y comunicación, almacenamiento y respaldos. Vamos a hablar de prácticas y procesos en estos mismos sectores, tráfico y comunicación, almacenamiento y respaldos. Te voy a dar las guías para que hagas un diagnóstico personal y que puedas diseñar un plan personal para retomar el control de tu privacidad. El registro incluye la participación en las sesiones en vivo, acceso a la grabación, descarga de los materiales y el formato para el plan personal. El precio de lanzamiento está en promoción hasta el 31 de diciembre en $65. El precio regular va a ser de $95. Si quieres participar en este seminario, reserva tu lugar lo antes posible y aprovecha el descuento de lanzamiento. Y para los que llegaron tarde, vamos a enseñar mi suéter navideño. La dueña de mis quincenas fue la encargada del vestuario el día de hoy. Solo feliz Navidad para los del pool. No, feliz Navidad para todos, pero a los del pool, un regalo extra a los participantes del pool es que hay 4 bloques firmados el día de hoy. El problema de Estados Unidos es la deuda. La gente naranja la aumentó, pero no contó con esta crisis sanitaria económica y para no parar el país decidió sacar más deuda. Así que ahora Estados Unidos tiene un problemón con la deuda y debería crecer enormemente para pagar esa deuda. No, la deuda ya es impagable y ya era impagable desde antes que la gente naranja, antes de que empezara el asunto de la pandemia, ya la deuda era impagable. Lo único que hizo fue acelerarse astronómicamente, pero ya era impagable. Ya estábamos a niveles de trillones de dólares en gasto público, trillones de dólares en deuda, y era una tendencia que sí, efectivamente se aceleró el último año, pero ya era una situación insostenible antes de que empezara todo este problema. ¿Te vas a vacunar en el 2021? No lo sé todavía. No estoy... Y no es porque crea que la vacuna es maléfica y que me van a inyectar un chip y todo esto. Creo que tengo mi sistema inmune es lo suficientemente resistente como para no necesitar la vacuna. Estaría utilizando la vacuna de alguien más que tiene una situación de salud más precaria. He comido tacos en el metro en la Ciudad de México. He comido comida en la calle en la Ciudad de México. Así es que creo que puedo resistir mucho más, y hay en términos de prioridades, creo que la vacuna es un recurso escaso, y en lo personal le daría prioridad a gente que por su actividad o por su condición de salud requiere acceso a la vacuna. Realmente mi entorno diario es bastante controlado. Tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta sin necesidad de entrar en contacto físico con otras personas. No tengo que ir a una oficina todos los días. No tengo que tener actividad cara a cara. Realmente puedo controlar bastante bien mi entorno. Entonces, no me considero un individuo de alto riesgo y, por lo menos en esta etapa inicial de la distribución de las vacunas, dejaría esa vacuna para alguien que tiene un perfil de riesgo más alto. No tiene que ver, no es porque crea que es maléfica o nada parecido, simplemente considero sentido común. Si yo puedo controlar mi entorno y mi sistema inmune es bastante resistente, Prefiero que alguien más reciba esa vacuna. He visto que los americanos se enferman más fácilmente. ¿Será por la alimentación? Es parte de la alimentación y parte de la asepsia. Hay una aversión considerable a cualquier tipo de exposición a virus, bacterias y patógenos, que creo que debilita considerablemente la respuesta inmunológica. No recuerdo en mi vida haber visto el nivel de alergias que he visto los años que he vivido aquí. Todo el mundo es alérgico a algo y llevo 15 años ya viviendo en Estados Unidos y nunca he sufrido de alergias, no me enfermo del estómago y le atribuyo mucho de eso a que particularmente las nuevas mamás aquí son, diría que rayen la fobia a los gérmenes y virus y demás, y creo que eso ha debilitado considerablemente la respuesta inmunológica. También la dieta es un factor importante. En general la población aquí come espantoso, azúcar, sal y carbohidratos, y no comen tacos en el metro, por eso se enferman. No sé, pero me parece que ya le estás sacando el cuerpo al corona. No sé a qué te refieres con que le estoy sacando el cuerpo. En Nueva York comen comida mexicana en el metro. No hay comida mexicana en el metro de Nueva York. En las afueras sí. Y no sé, sería interesante ver el nivel de, por ejemplo, alergias que hay en Nueva York comparado con otras ciudades. Sería un estudio interesante. Pero le atribuyo mucho a esa parte, las alergias. La dieta de proteína que hablaba de Antonopoulos es la dieta cetogénica. No sé de qué dieta de Antonopoulos hablabas. O yo no he hablado de ninguna. No tengo ni idea de qué es lo que come Andreas Antonopoulos. Hasta que la adopción del Bitcoin no sea del 100%, en caso de necesidad pasar a fiat un futuro próximo. La adopción de Bitcoin nunca va a ser al 100%. No esperaría que fuera al 100%. Es un instrumento de adopción voluntaria. Es algo que utilizas voluntariamente. En el momento que alguien empiece a imponer Bitcoin, Bitcoin habrá fracasado. Entonces, no esperaría que fuera al 100%. Creo que va a ser atractivo para la mayoría de la gente recibir Bitcoin como pago de muchos productos y servicios. No lo vas a tener que pasar a fiat. Vas a poder pagar tu renta en Bitcoin o tu hipoteca o lo que sea, comprar una propiedad en Bitcoin, vas a poder adquirir bienes y servicios, productos en Bitcoin. Pero no esperaría que la adopción de Bitcoin llegara al 100%. En el metro de Nueva York está lleno de ratas, ¿sí? Rusty, yo vivo en el Reino Unido y aquí también suelen comer bastante mal en general. Uno de los problemas aquí serios es la cantidad de subsidios que tiene el maíz. Entonces, a todo le ponen fécula de maíz, que pues, es básicamente harina, es carbohidrato. Y una de las razones porque es tan barato y tienen tantos subsidios que la producción de maíz es excesiva y le tienen que poner maíz a todo. Y esa es una de las razones por las que la dieta basada en carbohidratos aquí es bastante mala. La alegría de tener más atosis fortaleció mi sistema inmunológico, puede ser. ¿Cómo sentiste el 24 de diciembre en Estados Unidos respecto al del año pasado en lo económico? ¿Sigue el pánico? Sí, está bastante grave. Está bastante grave la situación. Y ya nos vamos, ya es tardísimo. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. Mañana, que es viernes, 2 de la tarde, hora normal. Nos vemos a las 2 de la tarde mañana. El sábado, 11:30 de la mañana, tenemos nuestro brindis navideño con el grupo de la Estrategia 2020. Así es que si estás participando en ese grupo, espera el correo en cualquier momento con las instrucciones para que nos acompañes en esa sesión de brindis navideño. También el domingo vamos a tener nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. Además, hasta las mangas son navideñas. deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.